la voz, con las manos o con letras, todo el mundo habla. El lenguaje es cosa de todos. Hace alrededor de 2500 años, aunque hacía ya rato que estábamos hablando, los humanos empezamos a pensar en el lenguaje y no hemos parado. Mi nombre es Ernesto Wong, soy lingüista y profesor de lingüística de la Universidad de La Habana, y ya que estamos aquí, vamos a tomarnos un rato para darle a la lengua. Una lengua como el español tiene, según el diccionario que se consulte, entre 70.000 y 90.000 palabras o un poco más. Esto es en los diccionarios de la lengua común como el de la RAE o el de María Moliner. Si a este número se le agregan las palabras regionales, populares, los tecnicismos de las ciencias, las artes y las profesiones, las palabras nuevas que todavía no se han registrado en diccionarios, las palabras que están cayendo en desuso, etc., algunos estiman que el español se acercaría a las 300.000 palabras. Es una cantidad considerable y aún así, de vez en cuando hacen falta palabras nuevas. Algo nuevo aparece, algo cambia en el mundo y nos damos cuenta de que la lengua tiene lo que se llama un vacío lexical, un espacio donde sería conveniente, incluso indispensable, contar con una palabra para nombrar ese algo. Y de eso voy a hablarles hoy, de las maneras en las que se pueden llenar esos vacíos lexicales y específicamente de las maneras en que las lenguas pueden construir palabras nuevas.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Hay al menos cuatro maneras de llenar un vacío lexical. La primera y más evidente es inventar una palabra nueva, desde cero. Es lo que se llama acuñación. Lo que se hace aquí es acuñar una nueva palabra. Es lo que se ha hecho, por ejemplo, con palabras comerciales como aspirina, nylon o wifi, que no es la forma corta de wireless fidelity o fidelidad inalámbrica, como se dice por ahí. O con palabras salidas de la literatura de ficción como los hobbits de Tolkien o los muggles del universo de Harry Potter. Pero la acuñación no es tan común como podría quizás esperarse. La mayoría de las veces en que necesitamos llenar un vacío lexical, no acuñamos una nueva palabra. Yo diría que las razones son varias. Hacen falta imaginación y creatividad que consumen recursos. Hay que explicar qué significa cada vez que la usamos con una persona nueva. Algo que se puede hacer en una campaña publicitaria, en una obra de ficción o en un texto científico, pero que en la conversación real consume tiempo y energía. Si todo el mundo inventara las palabras que quisiera, llegaría el momento en que la comunicación sería imposible, pues cada hablante tendría que almacenar en su memoria todas las palabras que él mismo ha inventado, más todas las palabras que han inventado las personas con las que habla normalmente. En resumen, la acuñación puede resolver algún que otro vacío lexical ocasional, pero no es un recurso del que los hablantes se sirvan constantemente y no puede serlo. La segunda manera de llenar un vacío lexical es simplemente tomar la palabra que nos hace falta de una lengua que ya la tenga. Son los llamados préstamos lingüísticos, en mi opinión mal llamados así porque no son préstamos, no se devuelven. Tenemos en español, por ejemplo, áreas del léxico donde son muy comunes los préstamos lingüísticos, como la informática con sus motherboards, mouse, display, speaker, las telecomunicaciones con sus router, modem, GPS, internet y las redes sociales con tweet, hashtag, post, like, el marketing con el propio nombre marketing, branding, engagement, community manager. Como se ve, los préstamos son mucho más comunes que las acuñaciones. Tomar prestado es más fácil que crear algo de cero. Sin embargo, tampoco son la solución ideal. No todo el mundo tiene acceso a una lengua extranjera. Los préstamos por lo general se quedan en un área limitada, como en los ejemplos que les ponía. Y también hay que explicárselos a cada nueva persona que encontramos. Una tercera manera de llenar un vacío lexical es usar una palabra que ya existe, pero con un significado nuevo. Es decir, servirnos de la polisemia, que es la propiedad de las palabras de tener más de un significado. Esta es mucho más común y la encontramos en todas las áreas de la vida humana. La encontramos en la ciencia, donde hay palabras comunes que se usan con significados especializados, como lenguaje o lengua en lingüística, reacción en química, velocidad en física, conocimiento en filosofía. Y en la vida diaria también, donde se les han dado significados nuevos a muchas palabras para nombrar cosas que en su momento también eran nuevas. Ahí está el pie de la montaña, la pata de la mesa y de la silla, el brazo de la butaca, el forro del teléfono, el lomo de los libros. De hecho, la inmensa mayoría de las palabras en cualquier lengua son polisémicas, es decir, tienen más de un significado. Esta solución es más económica que las anteriores. Ya no hay que aprenderse una palabra nueva con su significado, sino sumarle un significado a una palabra que ya conocemos. Igual sigue estando el problema de tener que explicar exactamente con qué significado estamos usando una palabra, aunque es cierto que a menudo el contexto nos ayuda. Aunque estas tres maneras de llenar vacíos lexicales existen y se usan, cada una con diferente frecuencia, por supuesto, las tres ignoran algo de lo que se sirve la cuarta manera que vamos a ver, que son los mecanismos que tienen todas las lenguas humanas para construir palabras nuevas usando partes que ya existen. Las palabras no son atómicas, y la propia palabra atómica nos explica por qué. Atómico viene de átomo, y átomo es una palabra griega formada por tomo, que significa parte, y la negación a, que significa aquí sin. Átomo significa entonces algo sin partes, indivisible, como se creía inicialmente que era el átomo. Atómico tiene además ic, atom-ic-o, para convertir el sustantivo átomo en adjetivo. Y la vocal final, o a, en femenino, para el género. O sea que la palabra atómico está formada por cuatro partes, a, tom, ic, o, y significa propio del átomo, o en este caso, semejante al átomo. Con esto quiero hacerles ver que, como dije, las palabras no son atómicas, es decir, no son una sola cosa indivisible, sino que están formadas por partes. A estas partes que forman las palabras, los lingüistas las llamamos morfemas, y su estudio es la morfología. Por supuesto, existen palabras formadas por una sola parte, como yo, tú, hoy, ayer, aquí, así, y, o, a, de, pero son una minoría. Incluso entre estas, algunas estuvieron originalmente formadas por partes. Es el caso, por ejemplo, de hoy, que es del latín odie, este día, de ayer, del latín ad eri, donde eri es ayer y ad es hacia y se usaba como refuerzo o para enfatizar, y también el caso de así, del latín ad sic, de esta manera. Estas partes que forman las palabras, estos morfemas, no son todos iguales, los hay de varios tipos. Vamos a volver a la palabra atómico. Entre las cuatro partes que la forman, hay una que es, digamos, la más importante, la que le da el grueso del significado a la palabra, la que es, si se quiere, el núcleo de esa palabra. Como sin duda habrán adivinado, es el morfema tom, que significa parte. A esta la llamamos morfema radical, porque es como la raíz de la palabra, de donde crecen las demás partes. Ese significado del radical puede cambiar según vayamos pegándole otras partes. A todas esas otras partes que se fijan al radical para formar una palabra se les llama afijos. En el caso de atómico, vemos el afijo a, que niega el significado del radical, o sea, sin partes, y que encontramos también en otras palabras como amoral, anormal, asexual. Como esta parte se fija delante del radical, lo llamamos prefijo. Vemos también el afijo ic, que introduce un significado de relativo a, propio de, semejante a, y que en combinación con los otros produce ese significado de semejante a algo que no tiene partes. Lo encontramos también en muchos otros adjetivos como monárquico, relativo a la monarquía, básico, relativo a la base de algo, cilíndrico, con forma de o semejante a un cilindro. Como esta parte ic se fija detrás del radical, lo llamamos sufijo o a veces postfijo. Se habrán percatado de que estas dos partes lo que hacen es crear una palabra nueva a partir de una que ya existe. Átomo de tomo, atómico de átomo. Por esta razón se les llama morfemas derivativos porque crean palabras derivadas de otras. Por último está la parte final, o, que es también un sufijo, pero de otro tipo. Esta parte no le cambia el significado a la palabra, atómico significa lo mismo que atómica, ni crea una palabra nueva, atómico y atómica son la misma palabra. El uso de este morfema en español es puramente gramatical para marcar la concordancia de género con un sustantivo. Hablamos de una palabra atómica, pero de un vocablo atómico. Como estos morfemas lo que hacen es flexionar el radical, o sea, cambiar la terminación según cómo esté usada la palabra en una oración, se les llama morfemas flexivos. Aquí entran también las conjugaciones, el singular y el plural, etc. Como el tema de este episodio es la formación de palabras nuevas, los morfemas flexivos no nos interesan. Nos interesan, para empezar, los derivativos.
Say, I love you, words don't come easy.
La derivación, como decía, es el procedimiento que permite formar una palabra nueva a partir de una que ya existe por medio de un morfema, es decir, enganchándole un pedacito nuevo a la palabra. La derivación existe en todas las lenguas humanas y es, por mucho, la manera más común de crear palabras, al menos en las lenguas indoeuropeas. Si necesitan un recordatorio de las lenguas indoeuropeas, revisen las notas que tomaron del episodio 6. Los más comunes son los prefijos y sufijos derivativos, o sea, partes que se enganchan delante o detrás del radical, pero no son los únicos. Están también los llamados infijos, que como su nombre indica, se enganchan dentro del radical, rompen el radical en dos. En español los infijos son prácticamente inexistentes. El único caso que yo he encontrado es el caso del diminutivo para algunos nombres propios. Por ejemplo, el diminutivo de Carlos es Carlitos, y el morfema it, que es el diminutivo, rompe el radical en dos partes, Carl y os. Lo mismo ocurre con Edgar, cuyo diminutivo es Edguitar, con it entre las dos partes edg y ar, y con Oscar, cuyo diminutivo normalmente es Oscarito, pero también oímos a veces Osquitar, con el it entre las dos partes osc y ar. Un caso súper curioso son las lenguas semíticas, por ejemplo el árabe, el hebreo, el arameo. En estas lenguas, los sustantivos y los verbos se construyen sobre una base de tres consonantes y para crear palabras nuevas se van insertando vocales entre esas consonantes. Por ejemplo, en el árabe egipcio, las tres consonantes K, T, B son un radical que significa escribir y ahí se van metiendo vocales para formar, por ejemplo, Katab, él escribió, Katib, escritor, Kitab, libro, o kutub, que es el plural, libros. Hay otros tipos de morfema, pero no me voy a detener en ellos. Volviendo a la derivación, decía que esta nos permite construir palabras nuevas a partir de otras. Podemos, por ejemplo, tomar un sustantivo como átomo y formar un adjetivo, atómico. A la inversa, tomar un adjetivo como bello y formar un sustantivo, belleza. Tomar un sustantivo como gaveta y formar un verbo, engavetar. Tomar un verbo como destruir y formar un sustantivo, destrucción. Tomar un adjetivo como bello y formar un verbo, embellecer. Tomar un adjetivo como rápido y formar un adverbio, rápidamente. Tomar un adjetivo como útil y formar otro adjetivo, inútil. Tomar un verbo como tender y formar otro, destender, entre otras posibilidades. Cuidado porque a veces encontramos palabras que parecen derivadas, pero la supuesta palabra original no existe. Así tenemos en español inepto, pero no epto. Lo más cercano sería apto. Tenemos inerte, pero no erte. Tenemos despetroncarse, pero no petroncarse. Un tipo especial de derivación es aquella en la que a partir de una palabra, digamos un adjetivo, se crea otra, por ejemplo un sustantivo, pero sin engancharle ningún pedacito que se pueda oír o ver. Por ejemplo, el adjetivo aburrido, yo lo puedo coger y formar un sustantivo y decir que fulanito es un aburrido. Del adverbio bien se formó un sustantivo y decimos hacer el bien. A este tipo de derivación se le llama derivación cero o conversión porque se convierte una palabra en otra de otro tipo. En español no es muy común, pero en inglés está por todas partes. Es muy frecuente en esta lengua convertir, por ejemplo, sustantivos en verbos solo con usarlos como verbo. De hecho, para nombrar este fenómeno se usa el término verbing, donde el sustantivo verb se convierte en verbo con la terminación ing y luego se vuelve a convertir en sustantivo verbing para nombrar la actividad de verbiar o el verbeo o como se quiera llamar. El segundo procedimiento más usado para crear palabras nuevas en las lenguas indoeuropeas es la composición. En vez de engancharle pedacitos a un radical, se engancha un radical con otro o con otros para formar una palabra compuesta. Podemos unir un sustantivo con un adjetivo, como en pelirrojo, boquiabierto, cabizbajo, aguardiente, o dos adjetivos, como en agridulce o claroscuro, o un verbo y un sustantivo, como en sacacorcho, abrelata, matabicho, metepié, o dos sustantivos, como en telaraña, etc. En español la composición es bastante común, pero nada comparado con una lengua como el alemán, que es famosa por sus palabras largas, donde la composición es la reina de la formación de palabras. Pero no es la única. Otras lenguas como el griego, el ruso, el búlgaro, el croata, el danés, el holandés, el islandés, el polaco, el lituano, también hacen un uso profuso de la composición para crear palabras enormes. Para los que no disfrutan de las palabras largas, no se preocupen. Hay otro procedimiento para crear palabras nuevas, el acortamiento, que consiste precisamente en acortar las palabras quitándoles pedazos. Según el pedazo que se quite, hay varios tipos de acortamiento. El primero es la apócope, que es femenino. Yo toda mi vida he pensado que era masculino, pero resulta que es la apócope, donde se elimina la parte final. Así obtenemos palabras como profe, seño, san, de santo, recién, de reciente, cien, de ciento, un, de uno, cine, de cinematógrafo, foto, de fotografía, mega, giga y tera, de megabyte, gigabyte y terabyte, moto, de motocicleta, entre otros. Luego está la aféresis, donde se elimina el inicio de la palabra, como en ahorita en vez de ahorita. En español no es muy común y la vemos sobre todo en la pérdida de letras iniciales que no se pronuncian, como en psicología, pseudo, psoriasis. Un tercer tipo de acortamiento es la síncopa, donde se eliminan sonidos del medio de la palabra. Fue lo que pasó, por ejemplo, con la palabra natividad, de donde viene la actual Navidad. Fue también lo que hicimos los cubanos con adelante para quedarnos con alante. Históricamente la vemos también en palabras como colgar, que viene del latín collocare, o rezar, del latín requitare. Cuando se une la composición con el acortamiento, encontramos la llamada fusión, donde se combinan dos palabras y a ambas se les quita un pedazo, ya sea el principio o el final. Tenemos así informática, de información, y automática, transistor, del inglés transfer, resistor, emoticono, también del inglés emotion y icon, motel, del inglés también motor, hotel, docudrama, de documental dramático, o spanglish, de Spanish y English. Finalmente están las siglas y los acrónimos, donde se dejan solamente las iniciales de un grupo de palabras. La diferencia entre sigla y acrónimo es bastante simple. Las siglas se pronuncian letra por letra, como CDR, mientras que los acrónimos se pronuncian como si fueran una palabra, como FEU. Son siglas entonces CDR, FMC, CTC, ONG, CPU, LTE, VIH, y son acrónimos FEU, ONU, UNESCO, SIDA, FAO, ANAP. Lo curioso de las siglas y los acrónimos es que cuando se toman como palabras nuevas, se pueden usar para producir otras palabras, digamos por medio de la derivación. Así, por ejemplo, en Cuba formamos a partir de CDR la palabra cederista, de SIDA se formó el peyorativo sidoso, y en mi trabajo, la Facultad de Lenguas Extranjeras, conocida por su acrónimo FLEX, los estudiantes se hacen llamar flexianos. Hay otras maneras de formar palabras menos frecuentes en español. Hay una que consiste en repetir el radical de la palabra y se conoce como reduplicación. Es común en las lenguas bantúes, que se hablan en varios países africanos, y se usa para indicar la frecuencia o la intensidad con la que se realiza una acción. En suajili, por ejemplo, golpear se dice piga, y la palabra reduplicada, piga-piga, significa golpear repetidamente. En español la reduplicación no es muy común, pero sí la encontramos en la lengua coloquial cuando hablamos del corre-corre de los niños por el pasillo o del jala-jala y el empuja-empuja que se formó para montar en la guagua. Y la última manera de formar palabras nuevas de la que les voy a hablar hoy es el simbolismo u onomatopeya, que consiste en hacer que la palabra nueva imite el sonido de lo que queremos nombrar o que, por su propio sonido, nos transmita la idea. Son las llamadas palabras de origen expresivo. Tenemos así las palabras que denotan sonidos de animales, como guau guau o jau jau, miau, kikiriki, croar. Palabras para sonidos de objetos como rin rin, chirriar, chuchuá, tic tac, clic, tun tun. Y palabras de origen expresivo como berrear, bache, bambolear, bofe, burbuja, caca, carcajada, chaparrón, chirrin chirrán, chupar, cosquillas, pequeño, pim pam pum, pipi, tonto, zum zum, entre otras. Antes de terminar, quiero decirles que en español la productividad actual de todos estos mecanismos es bajísima. Por productividad se entiende la medida en la que los hablantes los usan. Si digo que la productividad de estos mecanismos es baja, quiero decir que los hablantes casi no los usan. Sí, en español hay muchísimas palabras derivadas, pero la inmensa mayoría se formaron hace tiempo. Los hablantes ya prácticamente no formamos palabras nuevas por derivación, y muchísimo menos por composición. Los acortamientos son un poquito más comunes, pero en comparación con otras lenguas como el francés, nos quedamos cortos. Y a mí me parece una pena, porque hay toda una maquinaria ahí cogiendo polvo y telarañas, y nadie o muy pocos la usan. Y bueno, esto es todo por hoy. Gracias por aguantarme. Recuerda que puedes seguir este podcast en Twitter como @darlelengua, en Facebook en la página facebook.com/darlelengua, en Telegram por el canal Para Darle a la Lengua Podcast, o leer el texto de este episodio y otros textos en el blog asociado darlelenguablog.wordpress.com. También puedes enviar cualquier duda, pregunta, comentario, crítica, cumplido o amenaza al correo darlelenguapodcast@gmail.com. Chao, chao y hasta la próxima.